José Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, mi querida Gaby, qué gusto saludarte y aquí con el auditorio, siempre a tus órdenes.
Gracias, querido José Mario. Pues eso, te acercaba, bueno, lo escuchaste y además te acercaba otra vez el audio. Y contigo hemos conversado en varias ocasiones, pues de lo que sucede cuando se dan estos señalamientos. La señora Mariana me decía, pues es que ni siquiera sabemos a dónde ir, ni siquiera tenemos abogados, sí nos pusieron uno, pero tiene mucho trabajo. Y me gustaría una reflexión tuya, José Mario.
Mira, muy, muy importante, Gaby. Primero hay que señalar al auditorio que se les está acusando de dos delitos: homicidio culposo y lesiones culposas también. ¿Qué quiere decir esto de culposo? Que no fue intencional, que fue un error, que fue un descuido, que no se hizo con la intención de causar un daño. Entonces, estos son los dos delitos que están en la carpeta. En el caso de Ricardo, es bien importante, Gaby, entender cuál era su responsabilidad, cuáles eran sus funciones y qué era lo que él tenía que hacer. En la entrevista que tú hiciste con la señora Mariana, ella refiere, pues él tenía un trabajo de oficina administrativo que no tiene que ver con la operación del ferrocarril, la velocidad, el frenado, el dar indicaciones. Entonces, si se demuestra que él pues realmente tenía un trabajo de oficina que no era operativo, déjame ponerlo así, pues no tiene ninguna responsabilidad en esto, porque fíjate que la narrativa oficial, Gaby, es decir, el tren iba a exceso de velocidad, llegó a una curva que es una curva compleja, y por ir muy rápido se descarriló. Entonces los responsables son los que iban operando el tren y no lo frenaron a tiempo y no operaron las medidas de seguridad. Entonces la pregunta técnica es, oye Ricardo, ¿esas eran sus funciones? Definir la velocidad, dar instrucciones, frenar el tren, aplicar un frenado de seguridad. Pues en principio, por lo que está demostrándose la nómina que presentó, no, no era su
Así es.
responsabilidad. Él iba en una función administrativa. Pero ¿qué pasa en México? Pues se presenta todo este escándalo, se dice, aquí hay empresas, el diseño de la vía, el mantenimiento de la vía. Tan es así que están abriendo una investigación para determinar esto. Pero mientras tanto, Gaby, detienen a dos personas que son, pues, eslabón más bajo, Ricardo, que no tiene nada que ver. Y entonces, ¿qué pasa? Se les acusa de estos delitos. La jueza lo que hace es decir, oigan, yo los voy a mantener en la cárcel mientras se sigue este juicio, y yo los voy a mantener presos. Y se vende la idea, Gaby, que ya hay culpables, que ya hay responsables, que ya el asunto se cerró. Así se comunica, cuando en verdad aquí hay un tema importantísimo, ¿no? Apenas está iniciando el juicio, habría que cuestionar si es justificable que estén en la cárcel, porque la narrativa de la esposa de Ricardo es que él iba caminando a su trabajo, ¿no? No se iba
Cuando
a
lo
dar a la
detuvieron,
fuga,
así es.
¿verdad? No estaba dándose a la fuga, no estaba oculto, no estaba dañando a nadie, simplemente iba caminando a su trabajo y de ahí lo detienen, ¿no? Entonces, aquí hay varios aspectos, ¿no? Ricardo es inocente hasta que el Estado le demuestre una responsabilidad. El Estado tendrá que demostrar que su responsabilidad era la velocidad del tren y el frenado del tren. Segundo, habría que cuestionar si estas personas que no se iban a dar a la fuga, que no son peligrosos, habría que mantenerlos en prisión mientras dure el juicio, ¿no? Pero fíjate cómo venden la historia. No se preocupen, ya tenemos a los detenidos, ya están en la cárcel y el asunto pues ya está encausado para que dos personas que causaron estos daños y estas muertes ya paguen, ¿no? Y a mí me parece, como dices tú, pues se repite esta historia de presumir con un encarcelamiento preventivo que ya hay responsables.
Sí, porque además, e insisto, bueno, pues si se les comprueba que tuvieron la culpa de algo, pues evidentemente se tendrá que proceder
Claro.
en consecuencia. Nosotros lo que podemos decir es lo que dice la descripción del cargo, lo que además nos decía en ese momento la señora Mariana, que decía, pues él en realidad, incluso ese día él iba en el tren, él iba en el
Sí.
tren porque él le tocaba, le pidieron que fuera, pues en trayecto, digamos, él iba en el tren, por lo tanto, pues allá dentro del tren, digo, lo que le tocó hacer es ayudar a que la gente saliera una vez que se había descarrilado el tren. En fin, hay demasiadas como dudas respecto a lo que ahí sucedió. Pero sí, siempre es preocupante, José Mario, esta narrativa de ya los tenemos, ya los agarramos, ya están en la cárcel y por lo tanto ya hay justicia. Y hace
Exacto.
rato que platicaba yo con Enrique Quintana y que me decía cómo ha subido la percepción de que la corrupción es un gran problema en nuestro país, pues de pronto tiene que ver también con este tipo de cosas. ¿Por qué quienes lo construyeron, diseñaron el tren, fueron los responsables, ni siquiera están siendo llamados a
Claro.
cuentas, sino es irse con una persona que además, hasta donde sabemos, pues parece ser que no tiene la responsabilidad, José Mario?
Sí, aquí hay pues empresas involucradas, dinero público, diseños, infraestructura, mantenimiento. Hay una cadena de acciones, Gaby, que habría que revisar. Habría que decir quién diseñó, qué mantenimiento se le dio, en qué condiciones se estaba operando. Y como dices tú, pues ahí sí hay involucrados funcionarios de alto nivel, empresarios, dinero. Pero a ellos, pues en este momento ni siquiera se les llama la investigación, se les pide que rindan cuentas o que aclaren. Van, detienen a dos personas, el maquinista y Ricardo, que tenía una función de oficina, los encarcelan, como bien dices, pues con una dificultad para defenderte, para explicar. Escuchaba yo la grabación del propio Ricardo diciendo: oigan, pues aclaren cuál es mi función, yo no tengo nada que ver con la operación de la máquina, ¿no? Pero ya lo tienen preso, y
Sí.
para que salga de eso va a ser muy complejo. ¿Por qué? Pues porque la fiscalía, y ahora con el control que tienen de los jueces, pues la fiscalía dice: estos son los responsables, ya vendimos esa historia. La fiscal ya salió a decir, la presidenta también, y parece que el expediente ya está cerrado cuando hay toda una cosa que aclarar. Y a mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención, Gaby? Que en paralelo están diciendo: oigan, y si vamos a contratar a un experto para que nos haga un dictamen para saber qué pasó y para saber qué fue
Sí.
lo que. Bueno, oigan, pues si van a hacer eso, ¿por qué están presos dos personas?
Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón porque se anunció eso, que iba a haber un dictamen externo.
Sí.
Híjole, este caso, y a ver, no quiero cortar la llamada antes de preguntarte, y te agradezco siempre poder tener contigo estas reflexiones, José Mario, para que no se nos olvide dónde está como el dolor de la injusticia, digamos, en nuestro país. Ayer compartías también en tus redes sociales, hay que decir que José Mario es un activo en redes sociales, lo pueden encontrar en @josemariomx. Y compartías el caso de Alma Abigail, que lo publica el diario El País. Salió de su casa para cobrar una tanda de 1,000 pesos, regresó esposada, golpeada y acusada de extorsión. Un juez la condenó a 40 años de cárcel. Era una deuda entre vecinas, le bajaron la pena a 10 años. A ver este caso, José Mario.
Sí. Es que, fíjate, Gaby, que hay esta tendencia a convertir la problemática social en un delito, ¿no? Digo, miles de personas o cientos de personas se obtienen financiamiento con tandas.
Claro.
Eso es un mecanismo que está ahí en nuestra sociedad, ¿verdad?
Sí.
Vas aportando y luego te dan una cantidad, o sea, es un mecanismo que todos conocemos, ¿no?
Así es.
Entonces aquí salen a cobrar la tanda que corresponde, o sea, el dinero que corresponde. Ah, y hay un pleito entre las personas que integran la tanda, hay una dificultad, hay una diferencia. ¿Y entonces qué hace la fiscalía? Pues acúsala de extorsión. ¿Por qué? Pues porque la extorsión, como lo hemos platicado tú y yo, como la están dejando, pues ahí caben mil cosas, ¿no? Y entonces cabe que ella aparentemente estaba extorsionando. Y van, la llevan a proceso, nadie la defiende, nadie la escucha, nadie le hace una defensa adecuada, y entonces sale con una sentencia primero de 40 años, luego en una revisión quedan 10. Oye, Gaby, pero tú imagínate que por participar en una tanda y querer cobrar lo que corresponde, acabes encarcelado y con una sentencia de 10 años que tienes que cumplir.
No,
O
no.
sea, imagínate esa realidad de cuestiones que son problemas vecinales que la fiscalía convirtió en delitos. Y esto se repite, o sea, esta historia, sí hay que decir mucho, y yo siempre lo he enfatizado, no es un caso aislado, es la repetición de cómo la problemática social se quiere encuadrar en delitos. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Pues los que no tienen dinero, Gaby, los que no pueden contratar abogados y abogadas, los que quedan
Claro.
vulnerables, los que no tienen voz, ¿no? Me parece.
Este caso también a mí me parece brutal y me quedo con esta frase: la tendencia a convertir la problemática social en delito. Obviamente son casos diferentes, lo del tren a este caso de Abigail, pero hay algo que los toca, José Mario, y
Sí.
me gustaría que cerraras con esta reflexión. Hay algo que los toca: uno detenido porque aparentemente es culpable de algo que todavía ni siquiera sabemos si es culpable de eso, otra mujer detenida porque pues hubo un pleito ahí vecinal por un tema de una tanda y la acusan de extorsión. Ella incluso en esto que publica El País dice: pues yo ni la palabra la conocía, ni sabía exactamente de qué me estaban hablando, pero sí hay algo aún en la diferencia que toca estas cosas, José Mario.
Sí, la aplicación selectiva de la ley, la fabricación de culpables por conveniencia política, la narrativa que implica detener a los más vulnerables y exhibirlos como responsables de delitos, la cuestión de la corrupción y la impunidad que no se toca a las grandes empresas, a los grandes políticos, no se les toca nunca, y se utiliza el mecanismo penal para castigar a los más pobres. Eso se repite en México todos los días. En estos dos casos, como dices tú, el vaso comunicante es eso, el peso de la ley cae siempre en México en los que no se pueden defender, en los vulnerables, en las personas que no tienen un mecanismo para salir de la problemática. Ese es el común denominador de cientos de casos que vemos, Gaby, en prisión, de personas que se encuentran ahí y que no tienen forma de salir.
Uf, qué cosa. José Mario, te mando un abrazote. Gracias.
Abrazo muy fuerte, Gaby. Seguimos
gracias,
en contacto.
Muchas gracias. Bueno. Es José Mario de la Garza, presidente y fundador de la Asociación Civil Perteneces, Justicia e Igualdad. Ahora sí que así las cosas en este país nuestro.